rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Yo Regalo Igualdad. Tendremos como invitada a Pilar Laínez, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula 15 datos que no conoces de la guerra civil y de la dictadura y que te da vergüenza preguntar, del que es autor el periodista Alejandro Torrús, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre el resultado de un estudio en el que las principales preocupaciones de los padres con respecto a sus hijos son el consumo de alcohol, internet, las redes sociales y los horarios de salidas? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Yolanda Oquelí, defensora de los derechos humanos en Guatemala, que nos hará partícipes de su experiencia como refugiada en España. Alimenta tu salud, lo dedicaremos a conocer algunas pautas de comportamiento para controlar el abuso en la alimentación de estas fiestas de Navidad y fin de año en las que estamos inmersos. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista nutricionista Verónica McLean. En otras luces emitiremos la entrevista que hemos efectuado para Mundo Obrero Radio a Marga Sanz, directora de la revista Nuestra Bandera, que nos hablará de la edición 244 de esta publicación en la que la crisis ecosocial es el tema central. Finalizaremos con despedida en verso. Hablaremos con la poeta belga Pascal Logasins. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
¿Quieres volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Yo Regalo Igualdad, lanzada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Nos acompaña Pilar Lainez, representante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches.
Con frecuencia las organizaciones feministas hacen referencia a que estamos en una sociedad patriarcal. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué características tiene?
Las características de una sociedad patriarcal es que son los hombres los que tienen el poder, resumiendo.
Antes de esta campaña que vamos a hablar posteriormente, para que se recomiende no comprar juguetes sexistas, ha habido otras en otros años anteriores, ¿no?
Como esta campaña, la que estamos haciendo, este es el tercer año. El primer año estábamos solas, salimos a la calle donde pusimos una mesa informativa sobre la necesidad de regalar igualdad y después también para las personas que se acercaban a conocerla, pues les hacíamos fotos, les dábamos chapas, como diciendo que apoyaban, yo regalo igualdad.
Y si tuviéramos que hacer una evaluación de esos tres últimos años, ¿cuál sería el balance?
El balance es positivo. Yo te he hablado de la primera campaña que estábamos solas, la coordinadora. A la siguiente campaña se unió la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, que puso MUPIs en los autobuses urbanos. Y este año, además de la Concejalía de Igualdad, también hacemos la campaña con el IAN y con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que ha editado 50.000 folletos.
Si tuviéramos que definir el concepto de juguete, ¿cómo lo haría la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza?
Fundamentalmente se le da a los niños y a las niñas. O sea, fundamentalmente el juguete es infantil. Lo que se hace en la niñez es desarrollar la creatividad, desarrollar cosas que después en el futuro pues tendrán que utilizarlas. Y entonces es por eso por lo que nosotras pensamos que el juguete tiene que ser el mismo para niñas que para niños. O sea, que no sea por el sexo, sino que sea por gustos.
Entonces, Pilar, ¿qué objetivos se plantea esta campaña que habéis lanzado, Yo Regalo Igualdad?
Fundamentalmente es una denuncia constante de tiendas, marcas, productos y espacios comerciales donde se detecte que hay una exposición de regalos para personas adultas o de juguetes para niños y niñas, que de manera sangrante pues hace una diferenciación sexista y estereotipada. Vemos que para los niños pues son colores sólidos, que implica energía, audacia, competencia, mientras que para las niñas pues es de colores suaves, transmite belleza, dulzura, cuidados, domesticidad.
Eso lo podemos ver en las grandes superficies, que están divididos.
Exactamente, las grandes superficies.
¿Y hay marcas, Pilar, que se caracterizan o que de alguna forma tienen productos sexistas?
Más que marcas es como lanzan el juguete. O sea, dicen, pues esto es para niñas porque es una cocinita, porque es un cochecito de bebé, y esto es para niños porque es un camioncito. Entonces, no es que el juguete sea sexista, ni la marca, ni nada. Es la forma de lanzarlo, es la forma de promocionarlo.
La publicidad que se da sobre él, ¿no?
Exactamente. Después ya se sabe que las cocinitas, pues generalmente suelen estar terrosa, pero ¿por qué tienen que estar terrosa? No pueden ser rojas o verdes, igual que las ropas, tienen que ser azul para los niños, rosa para las niñas. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden poner otros colores? O sea, es un poco el denunciar que ya desde que nacemos nos van marcando cómo se nos va a socializar.
Y aparte de esa educación reglada, establecida, que se imparte en institutos, en colegios, en escuelas, está esa educación no formal que quizás sea la más difícil de combatir, ¿no?
Exactamente. Esa forma de socializarnos es lo más difícil. Porque en realidad entre el sexo masculino y el sexo femenino la diferencia es biológica. Solamente, por lo demás, no tendría que haber esa diferencia. Como has comentado, por ejemplo, en los colegios, es sangrante todavía porque igual es difícil algunas costumbres erradicarlas, pero lo que es sangrante son los libros de texto. En los libros de texto las mujeres aparecemos poquísimo y cada vez se va descubriendo cómo las mujeres hemos estado en todo, en la música, en la pintura, en la literatura, aún salimos algo. Yo tengo un libro que es del siglo XVII, de un francés, que habla de 60 filósofas, y es del siglo XVII. Hoy día, en filosofía, como mucho sale María Zambrano.
¿Y la responsabilidad de que en esos libros de texto de la educación formal, reglada, no se contemple la figura de la mujer como corresponde, es una responsabilidad del ministerio, de los colegios e institutos, de los padres y madres que no presionan suficiente para que esto continúe estableciéndose ese modelo que decíamos antes, patriarcal? ¿De quién es la responsabilidad?
Yo creo que se suman todo lo que has dicho, uno detrás de otro. Desde los padres que no lo exigen, yo no te digo que haya padres y madres que lo exijan, como también puede haber dentro del profesorado, pero es tan mínimo, o sea, es un grupo de gente tan pequeño el que lo exige, que la verdad es que cuesta. Yo soy muy optimista para el futuro y entonces pienso que con el tiempo las editoriales, por la presión del profesorado, de las instituciones, irán reconociendo el papel que las mujeres hemos tenido en la historia, que de verdad, quitando a las reinas, es que no aparecemos.
En esa presión, Pilar, me imagino que las organizaciones feministas tendrán un papel fundamental en ese cambio.
Claro, sí, sí, por eso siempre estamos presionando en nuestros centros de trabajo, con el profesorado. Nuestro trabajo es continuo. En la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza estamos 19 organizaciones de mujeres. Por ejemplo, está la sección de igualdad de comisiones. Yo personalmente que estoy en WIL, que es una organización pacifista de mujeres que es internacional. No te voy a nombrar las 19, pero
una representación muy variada de la sociedad.
Exactamente. Hay cosas que estamos de acuerdo, hay otras cosas que a lo mejor no, pero es tan sangrante muchas veces lo que se nos hace que tenemos que estar de acuerdo.
Por ejemplo, los asesinatos de mujeres a manos de parejas, exparejas y otras personas.
Exactamente. Estamos de acuerdo, salimos a la calle. Además, hemos tenido un año aquí en Zaragoza muy malo porque en menos de un año asesinaron a 4 mujeres. Como mujeres estamos de acuerdo.
Volvemos, si te parece, Pilar, a esa campaña. Sí, concretamente, sí. ¿Qué acciones habéis establecido? Habéis repartido folletos y chapas, ¿no?
Exactamente. Por nuestra parte, hemos hecho el folleto y cada organización, pues donde está y hasta donde llega, lo ha repartido. Que lo ha editado ha sido la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que ha editado 50.000 folletos. Pero además, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento ha editado carteles que está poniendo por la calle, y además también la Concejalía de Igualdad también ha repartido ya por los centros cívicos.
También habéis difundido esta campaña en las redes sociales, ¿no?
Sí, nosotros estamos poniendo esta campaña en el Facebook como Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, en Twitter y en el blog que tenemos de la coordinadora. O sea que a través de las redes sociales contamos la difusión de los objetivos de regalar igualdad. Nos empezamos esta campaña centrándonos sobre todo en estas fechas, porque es cuando la gente regala más juguetes.
Finaliza la campaña el Día de Reyes,
sí,
al día siguiente.
Tampoco decimos que se regalen juguetes neutros, que más de una persona piensa que se regalen, por ejemplo, puzzles o juguetes así. Decimos que se regale lo que guste a la gente, pero que no sea sexista.
¿Y cómo está siendo acogida esta campaña por la ciudadanía de Zaragoza?
A quien le llega el folleto, yo creo que sí que le hace reflexionar. Tienes, como con todo, gente a favor y gente en contra. Pero hay gente, a mí me parece que es lo importante, que no se lo había planteado. O sea, que yo tengo una hija, pues aquí voy al Rosa a comprar una cocinita. Nuestro folleto y nuestra campaña le está haciendo plantearse, ¿y por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no le puedo regalar a mi hija un camión? Yo creo que sí que está llegando.
¿Y qué comentarios os siguen a través de las redes sociales de esas personas que descubren vuestra campaña o que ya la conocían de otros años, pero que quieren participar con alguna aportación determinada? Bien, ¿o algún comentario que haya hecho alguna persona allí en la sede vuestra?
La gente que se nos acerca fundamentalmente es gente que lo ve positivo. Sí que te puedo decir que otros años ha habido gente que se nos ha acercado para denunciar que en tal sitio había una campaña sexista. Cada vez son más las personas que nos comunican a través de las redes sociales la existencia de este tipo de prácticas sexistas.
¿Y cuando os llegan, Pilar, esas denuncias, qué hacéis vosotras?
Nosotras lo hacemos público a través de las redes sociales. Y después, además de que ha habido alguna vez que sí que hemos ido a los centros y hemos comentado, y la verdad es que no hemos tenido problemas, sí que lo han cambiado en la medida que se ha podido hacer. Pero yo creo que en algunas ocasiones la presión de quienes consideramos que no se debe jugar con la desigualdad y con el fomento del sexismo en los productos, la verdad es que ha originado la retirada de dicho marketing publicitario estereotipado y machista, o sea que sí que ha hecho efecto.
Para las próximas fiestas habéis emitido un mensaje de que el comercio sea de proximidad y responsable, ¿no?
Sí, sí.
¿Eso qué quiere decir?
Que no se centre todo en comprarlo en los grandes almacenes, sino que en los barrios también hay tiendas que venden de todo. Zaragoza es que hay muchos grandes almacenes y se están cerrando muchas tiendas, entonces por eso se está potenciando el comercio de proximidad.
Pilar, finalmente, si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotras, con la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, sí, ¿cómo lo puede hacer?
Puede hacerlo a través del Facebook, poniendo coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, a través del Twitter, a través del blog La Zaragoza Feminista .wordpress.com.
Pilar Lainez, representante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto, por esta campaña.
Muchísimas gracias.
Que tengamos todas suertes en que se regalen juguetes en igualdad, que no sean sexistas. Un saludo, Pilar.
Gracias.
Gracias. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula 15 datos que no conoces de la guerra civil y de la dictadura y que te da vergüenza preguntar, del que es autor el periodista Alejandro Torrús, publicado en Público. Dice así: La guerra civil comenzó el 18 de julio de 1936 tras un golpe de Estado protagonizado por militares, instigados monárquicos y la connivencia de la Italia fascista. Los golpistas tuvieron desde el inicio el apoyo de fascistas y nazis. Incluso antes del golpe, ya habían comprado a Italia aviones y suministros de guerra. 3. Las democracias europeas, lideradas por Gran Bretaña, rechazaron ayudar a la Segunda República y pactaron no intervenir en el conflicto español. 4. La URSS fue el único país que brindó a la Segunda República una ayuda importante. Sin embargo, no fue desde el inicio. Comenzó a partir de otoño del 1936, cuando ya era evidente el rechazo a intervenir de las democracias europeas. 5. La Iglesia Católica apoyó el levantamiento, calificando la guerra como una cruzada o guerra santa en defensa de la religión. 6. La represión orquestada por los militares golpistas fue una operación planificada para, en palabras del general Mola, eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. La represión costó 150.000 muertos. 7. La represión en la zona republicana fue una respuesta mucho más impulsiva. En un inicio se trató de una reacción espontánea y defensiva al golpe militar, que se intensificó a medida que los refugiados traían noticias de las atrocidades y los bombardeos rebeldes. El número de muertos es de unos 50.000, incluida la cifra de represión interior. 8. Entre 400.000 y medio millón de republicanos cruzaron la frontera francesa como refugiados. Muchos de ellos participaron en la Segunda Guerra Mundial junto al ejército francés. Una división española, la 9, fue la primera en entrar en París. 9. Alrededor de 9.300 republicanos españoles acabaron en campos de concentración nazis tras la invasión de Alemania nazi a Francia. Unos 4.800 fueron asesinados. 10. El franquismo dispuso en España de 296 campos de concentración por los que pasaron entre 700.000 y 1.000.000 de republicanos. 11. Se estima que a lo largo del territorio español hay alrededor de 2.500 fosas comunes y se desconoce el número de desaparecidos con exactitud. 12. El franquismo utilizó alrededor de 400.000 presos políticos republicanos para trabajos forzados a cambio de un sistema de redención de penas. Entre las obras en las que participaron está el Valle de los Caídos. 13. Las mujeres sufrieron una represión especial con el objetivo de imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer. En las cárceles franquistas y hasta bien entrada la dictadura está documentado el robo de bebés. 14. La represión franquista mutó tras los primeros años de posguerra, pero nunca desapareció. El régimen, de hecho, murió asesinando. Los últimos 5 fusilados fueron el 27 de septiembre de 1975. 15. España no ha juzgado nunca a ninguno de los criminales que participaron en la dictadura franquista. En 1977 el Congreso aprobó una ley de amnistía, que ha funcionado como una ley de punto final. 15. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado 15 datos que no conoces de la guerra civil y de la dictadura, y que te da vergüenza preguntar, del que es autor el periodista Alejandro Torrús, publicado en Público. Thank you. edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el resultado del último informe de The Family Watch, en el que las principales preocupaciones de los padres con relación a sus hijos e hijas son las siguientes: consumo de alcohol, internet, redes sociales y horarios de salidas. Escuchemos.
Pues sí, es una preocupación muy grande por todo. Las tres cosas son preocupantes. El exceso de alcohol es lo que más me preocuparía. Siempre se ha bebido. La diversión de los jóvenes ahora es, cuando salen de fiesta, es beber. No hay otra cosa. Esa es la diversión. Vámonos de fiesta solamente a beber y a emborracharse hasta que ya no pueden más. Yo no sé si es que no tienen alternativa o es una moda que han sacado ahora la bebida, pero esa es su diversión. Los oyes decir, vámonos de fiestas, es que pillan una que ya no se tienen de pie. Cuando son menores, los padres sí que pueden controlar un poco, pero cuando son mayores, ya 18, 20 años, ya no los puedes controlar, lógicamente. Consecuencias: primero, la salud; segundo, que conducen cuando muchos van en estado que no se puede conducir, y peligros también para los demás, lógicamente. Aparte de su salud, es el peligro que corren otras personas por causa de ser irresponsables ellos.
No tengo hijos, tengo gatos, entonces no me preocupo por esas cosas. Yo creo que la gente hoy en día pasa bastante de los hijos, a la vista de cómo están los niñitos y las niñitas. No les hacen caso durante todo el día, y luego cuando llegan a casa de trabajar, lo que quieren es, cariño, toma esto, déjame tranquilo. Los padres desconectan y lo que hacen es que le dan a los hijos demasiados caprichos, pero para olvidarse, para que los niños no molesten a los padres. La sociedad de hoy en día, una patata, así de claro. Hay cada vez más niños dándole al alcohol y a las drogas desde pequeñitos, y niños pegándole a los padres. Estamos todos muy bien comidos. Si hubiera una buena guerra, como antiguamente, era cuando la gente espabilaba. Nuestros padres y nuestros abuelos, después de la guerra civil, ¿cómo iba la gente? La gente iba rectita y con otra moralidad y otras cosas, pero porque había hambre y las cosas costaban de conseguir. Pero hoy en día, como la sociedad lo tiene todo, la gente no lo valora, y la gente que hace se tira al vicio. Es frío y es duro lo que te voy a decir, pero a veces las guerras son necesarias. Si hubiera una guerra, porque aparte sobra gente, se crearían más puestos de trabajo y la gente volvería a tener valores. El estado del bienestar ha traído todo esto. O sea, cuando la gente tiene abundancia, cuando a la gente le sobra el dinero, la libertad, etcétera, etcétera, que es lo que ha pasado estos últimos años, la gente se vuelve idiota. Y sobre todo la gente joven, y sobre todo los padres, que han mal acostumbrado y han mal criado a estas últimas generaciones. O sea, yo cuando era pequeña, nada de decir a mi madre vete a la mierda o a mi padre tal, porque es que me crujían a hostias. Gracias a esa disciplina, yo también he estudiado y me he granjeado un porvenir. O sea, no he estado como hoy en día los ninis estos que están todo el día con el móvil, mirándose el pelito, pensando en Gran Hermano y en cuatro tonterías, que son generaciones perdidas. Ahora, vuelvo a lo de antes, si hubiera una guerra, todo esto se acababa. Cuando hiciera falta comer y sobrevivir y cosas importantes, se acababan esta gente tan idiota que tenemos hoy en día, a nivel de gente joven. Se acabarían la superficialidad, el vicio, el consumismo y un montón de cosas que nos sobran ahora mismo en esa sociedad. Y por supuesto se acababan las drogas. Después de una guerra y hay hambre, la gente el poco dinero que tiene lo usa para comer, no para drogarse, ni para beber, ni para estar mirando redes sociales. Es crudo lo que te digo, pero tal cual. Claro que la crisis afecta al comportamiento de los padres y de los hijos, pero lo de la crisis, eso es otra cuestión. O sea, la crisis como tal, eso es un invento. Aquí estamos manipulados por un grupo muy importante de gente, que son los que crean las crisis y los que manejan el cotarro. O sea, aquí se han empeñado en que España fuera un país bananero. O sea, aquí no querían que viviéramos bien. Entonces han cogido estos cuatro del grupo Bilderberg y otros cuantos multimillonarios más, son los que han dicho, no, en España tiene que haber crisis, en España tiene que estar pasándolo mal. ¿Por qué? Porque les interesa que sigamos siendo un país de paletos, que es lo que siempre ha sido España. Y claro, ¿todo eso afecta a la gente? Pues sí, claro. Hay gente que en vez de madurar y en vez de ir más allá, pues lo que hace es que se recrea. No encuentro un trabajo, porque los niños de hoy en día, esa es otra. Quieren buenos trabajos y buenos sueldos. No encuentro un trabajo que me dé 1.500 al mes por trabajar 6 horas. Pues ¿qué hago? Pues aquí, como mi papá y mi mamá me alimentan y me lo dan todo, y si a mi papá y a mi mamá les pido no sé qué, ellos me lo van a consentir todo, porque son así de idiotas los padres hoy en día, pues se quedan en casa esos niñitos. La culpa de los padres por consentirlo. Entonces, esta es la España de hoy en día.
No digo que no sea cierto, porque el alcohol preocupa, drogas también pueden preocupar, salida nocturna también, internet y redes sociales, yo creo que es lo más absorbente para un chaval, un adolescente. Aunque sí que hay cosas más preocupantes. Yo destaco las redes sociales. Me preocupo más por las redes sociales porque crean un mundo paralelo a la realidad. Nos crean una segunda vida donde uno se siente más fuerte, quizás. El resultado es que los chavales y chavalas nos quedamos enganchados. No vivimos. Nos pasa el tiempo y solo vivimos que lo que hay dentro de la pantalla. hay recursos para hacer frente. Lo que pasa es que preferimos la comodidad de quedarnos sentados en el sofá y solo mover dos dedos. Ese es un problema bastante grave, que se basa en la educación de los padres sobre los niños. Yo creo que hay dos tipos de personas. Hay los padres que sí pueden preocuparse y insistirles en que salgan o que hagan otras actividades, y los hay quienes prefieren la comodidad. Los niños están tranquilitos aquí, pues yo a gusto. Creo que el resultado, la consecuencia negativa, puede ser generaciones un poco vacías. Los chavales, cuando crecemos, nos convertimos en personas adultas, pero si no tenemos una educación, una base, esas personas adultas quizás sean un poco irreflexivas, poco imaginarias o creativas. A mí me asusta la creación de personas robot, como yo lo llamo, una automatización de las personas. Quizás si esté relacionado redes sociales con alcohol, con todos los factores de riesgo, y quizás no. Ahí yo creo que depende la educación, la base que se nos inculca. Educación de la familia, el colegio también cuenta, los amigos, todo el entorno, pero lo más fundamental, la familia.
Preocupa lo del botellón. Parece que no tienen otra alternativa a emborracharse y poco más. El botellón yo lo veo que es más factible que la discoteca, por ejemplo, porque el botellón es comprar una botella de alcohol, Coca-Cola y lo que sea, y con eso ya se ponen música en el coche o lo que sea y ya lo pasan bien. Si van a una discoteca, pues les cuesta a lo mejor 20 euros la entrada o más. Con 20 euros pues tienen para beber más. Pero de todas maneras, 13, 14 o 15 años ya con comas etílicos y todo eso, lo veo muy preocupante para la juventud. Yo tampoco puedo opinar mucho porque no soy padre, no tengo hijos. Por los demás, por mi familia que tienen hijos, pues sí que lo veo un poco preocupante. El día de mañana, esta gente, ¿dónde irá a parar?
Que sí. Tienen que estar preocupados. Yo ya no tengo ese problema, ellos son mayores. Porque la juventud está perdida. Que tenían que tindre más valores religiosos y más cosas y no viva la Virgen. Els col·legis concertats normalment sí. N'hi ha molta diferència d'uns a altres. Els pares i les mares, pues, viva la Virgen, divertir-se. Antes les mares no eixíem, estem pendents dels fills, ara no. Els abuelos, o els deixen en internet o en el mòbil, fatal. Antes en el carrer jugant els xiquets, es divertien, no tenien ni alcohol, ni droga, ni internet, ni tot això. Que podíem tornar darrere, 20 anys. Però no tinguem més valors morals, ni lo de antes ni lo de ara. Una mezcla.
Que sí, es una preocupación, en mi caso, sobre todo la internet o redes sociales. Pero no tengo mucha preocupación porque tengo bastante confianza en mis hijos. No es por dármelas de que los hemos educado muy bien, pero sí que son responsables. Salidas nocturnas, salen con amigos también de confianza. Por ejemplo, cuando mi hijo mayor tuvo un problema en una ocasión con el alcohol, llegó a casa y nos lo explicó. O sea, nos dijo que se había pasado, se había dejado llevar por el momento, y los amigos, pero que no iba a volver a ocurrir, y de hecho no volvió a ocurrir, eso hace ya años. Entonces, sí, es una preocupación muy grande porque la base está en falta de principios en las familias. O sea, la educación en los colegios es importante, los chavales con 12, 13 años ya empiezan a fiarse más de los amigos que de los padres. Pero si los padres han asentado bien las bases, hay unos principios más o menos sólidos que ellos han aceptado de una manera comprensible, no por imposición. Las imposiciones, ya pasamos el nacionalcatolicismo, ya vimos a lo que desembocó. Entonces creemos que sí, que hay maneras humanas y cristianas, nosotros somos cristianos también, de asentar unas buenas bases y que ellos tomen sus decisiones y tengan por lo menos también la confianza con los padres de que si hay algún problema lo expliquen. De hecho, en casa hay muchas discusiones, porque cuando hay algún asunto lo discutimos hasta con gritos, pero no llega nunca la sangre al río, nos aclaramos y tratamos de conseguir un consenso. El principio básico es que cada uno es responsable de sus actos ante sí mismo y ante los demás. Entonces, lo que tú siembres hoy lo vas a cosechar mañana. Si a ti te gustan mucho el alcohol y las drogas, me parece muy mal, bueno, ya te apañarás, pero que sepas que eso va a tener unas consecuencias en tu vida, en tus relaciones sociales, en tus relaciones laborales, de momento en tus relaciones con el estamento escolar, cuando están en el colegio. Entonces, el tema de la responsabilidad personal y el tema también de que podemos encontrar apoyo unos en otros, es decir, que no estás solo, que la vida a veces es muy dura y da muchos palos. Quizás el hecho de no nadar en la abundancia económicamente, fíjate tú lo que son las cosas, ese problema a veces da más cohesión a la familia. O sea, el hecho de dónde gastamos el último euro, porque no podemos gastar alegremente. Entonces, eso también da cierta seriedad al tema económico, que creo que es importante. El hecho de que no todo lo que quiero y me piden por la televisión lo voy a pedir porque mi papá vas enseguida, me lo van a comprar, no. Te lo van a comprar si es necesario y si realmente te hace falta. Y desde luego cuando llega Navidad o un cumpleaños o una ocasión o final de curso, si se ha esforzado conforme a sus capacidades, hay un premio. Lo que se llama la recompensa positiva, el apoyar cosas extras, no sé si lujos, pero sí intereses particulares. Pero en cuanto a lo demás, una vida más o menos lógica, en cuanto al gasto, en cuanto a la manera de utilizar también el tiempo y las energías. Entonces, nuestra lucha es más con el tiempo que gastan en internet, en juegos, en casa de internet, pero el tiempo que se dedica, por ejemplo, a juegos equilibrado con el tiempo de lectura de libros, que también lo hemos conseguido, todos leen libros.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo con todos y todas vosotros en el último programa del año de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 días en el programa de CETSALA Nuestro Norte es el Sur. Llegamos al último programa del año y os deseamos una buena entrada de 2020, pero sin olvidarnos de los que huyen del hambre, las guerras, la violencia y de tanta injusticia. Un recuerdo para todos ellos y nuestra firmeza en la defensa de los derechos humanos. En el programa de hoy, una compañera tuvo que venir refugiada, era en su país, Guatemala, defensora de los derechos humanos y de los recursos naturales, y tuvo que huir de su comunidad porque estaba en peligro de muerte. Se vino con un programa de protección a los defensores de derechos humanos y los recursos naturales y ahora se encuentra en el País Vasco. Vamos un poco a charlar con ella en este último programa. Tenemos a Yolanda O'Kelly. Buenas tardes.
Buenas tardes a todo el público que nos escucha.
¿qué tal te encuentras?
Aquí ahora mismo con la familia, llevando una nueva experiencia más en nuestras vidas, a pesar de que ya llevo un tiempo acá, pero ahora ya estamos viviendo el tema en la autonomía total con la familia.
Tú viniste con un programa de protección a los defensores de derechos humanos y recursos naturales. En este momento tú ya estás fuera de ese programa, ¿no?
Ya, estos son programas que tienen un tiempo de 6 meses o 1 año. El nuestro ya ha terminado y ahorita me encuentro en la fase de sobrevivir, como hablamos con mi esposo y mis hijos, de sobrevivir nosotros por nuestros propios medios, buscando trabajo y salir adelante nosotros en este país.
¿Cuántos hijos tienes, Yolanda?
Tengo 4 hijos que son mi fuerza para seguir día a día.
Entonces, ¿ahora tenéis trabajo?
Es complicado. Tenemos nosotros el permiso de trabajo, pero se complica mucho porque la situación laboral en el país está bastante mal y para nosotros los que venimos de fuera se nos complica más. Hay mucho cuestionamiento sobre nuestros estudios, sobre nuestro trabajo, nuestra capacidad, no la ven apta. Es muy complicado y a la larga muy doloroso porque sí somos capaces de poder ganarnos el sustento de nuestros hijos dignamente.
¿Permiso de residencia ya lo tenéis?
De residencia sí tenemos, pero caduca. Tenemos permiso de trabajo, sí lo tenemos. O sea, si nosotros sí podemos trabajar legalmente y todo. Pero la cuestión se da que muchas veces les es mejor pagar en negro los beneficios a muchas empresas y aparte de que cuando nosotros decimos que sí tenemos permiso de trabajo, ya no puede ser tanto la cuestión de los temas que se dan, por lo menos a las mujeres. Voy a hablar de mi caso. Mi caso es, soy una mujer y sí tengo permiso de trabajo, entonces para trabajar cuidando a un anciano, una persona de la tercera edad, no les interesa porque entonces me tendrían que hacer un contrato. No se acostumbra a hacer contratos, prefieren trabajar y pagar en negro y lo he estado viendo y lo he estado sintiendo y sí, se me hace muy fuerte.
Vosotros estáis en el País Vasco, ¿verdad? ¿Qué ciudad concretamente estáis?
Estamos en Vizcaya, en Lemona.
¿Has tenido dificultades para que los niños fueran al colegio y las guarderías?
Al principio sí, un poco por la cuestión del empadronamiento y eso, pero ya al hacer estas gestiones sí se me ha facilitado y ha sido muy buena la aceptación también. También en las escuelas con los niños.
¿Sí que tenéis sanidad pública?
Sí, el hecho de tener el permiso de trabajo también hace que tengamos el seguro social y tengamos el servicio también de sanidad.
¿Y el ambiente que tenéis por ahí? ¿Estáis contentos? ¿Tenéis amigos? ¿Estáis bien rodeados de gente?
Es muy complejo. Como personas de fuera, pues siempre se nos ve un tanto así con una mirada un poco perdida, pero nos encontramos con mucha gente buena. Con esto no quiero decir que muchas veces también nos encontramos con gente que a veces nos usa también para hacer sus discursos de que apoyan al inmigrante, pero es duro cuando nos damos cuenta que las realidades son otras. Y muchas veces la mayoría callamos, pero yo como defensora de derechos humanos no me puedo quedar callada ante esto tampoco, y hay que decirlo. No siempre es lo que se dice, y aunque la gente es muy solidaria, también nos encontramos con situaciones muy difíciles.
¿Cómo ves la situación de Guatemala?
Lamentable. A veces cuando nos encontramos con situaciones difíciles y una desesperación al no encontrar un trabajo estable, un trabajo con contrato, no voy a negar que me ha pasado por la mente devolverme, pero luego reacciono y digo, llegar a Guatemala es irme a entregar a la muerte. Las situaciones del país políticamente están destruidas, sin esperanza que esto cambie. Entonces no tengo ni la más mínima esperanza de decir poder volver a nuestro país. Es muy, muy difícil.
Tú tuviste que salir precisamente como refugiada porque estabas en peligro de muerte, tanto tú como tus hijos, ¿no?
Exacto, sí, sí. La situación ya era muy difícil y salimos por defender nuestra vida. Las condiciones cada vez se hacen más tensas al ver que los proyectos siguen parados, que las demandas a los gobiernos no responden a favor de las empresas. Entonces siempre van buscando quién ha estado al frente de esto y desgraciadamente no podemos pensar en regresar.
¿Y tus hijos cómo se encuentran aquí?
Bueno, mis hijos muy tranquilos. Eso es lo que también a mí me motiva a seguir, porque ellos caminar por las calles y sentirse libres sin miedo que les vayan a matar, porque ese miedo ellos lo traían. Para mí el verlos con esa tranquilidad me devuelve la vida.
Y ahora, por ejemplo, ¿cómo ves tú estas fiestas navideñas y de Año Nuevo? ¿Cómo lo vivís en España y cómo lo vivíais en Guatemala?
la palabra de mis hijos es, aquí es triste la Navidad, porque el ambiente lo sentimos muy apagado, es allá la cultura es muy distinta, allá es de reunirnos toda la familia, ir a casa de los abuelos y primos y celebrarlos todos la noche de Navidad. En cambio aquí nos ha tocado solos, es muy difícil. Somos una familia numerosa. Pasarla lo más tranquilo y somos gente de fe y siempre dando gracias a Dios que nos permite estar juntos y vivos, que para nosotros eso es lo más importante. Hablábamos de que no es tanto los regalos, sino el estar tranquilos y poder abrazarnos y poder caminar sin miedo que nos vayan a matar. Creo que mi hijo reflejaba eso. Eso es una de las cosas más importantes para ellos. Entonces a mí eso también me llena de emoción.
Porque en un primer momento tus hijos estaban un poco obsesionados con lo que podía pasarles. Me acuerdo yo cuando necesitaban tener la luz encendida por la noche o cosas sí. Así. Ahora ya eso se va superando.
Eso lo están superando, sí, aunque a veces por ciertas situaciones, cuando me ven a mí agobiada ahorita con el tema esto de la cuestión del trabajo, y se preocupan y vuelven esos miedos. Por eso ahora hemos decidido ya no hablar de volver a Guatemala, porque sí les ha marcado su vida a mis criaturas, toda la violencia que sufrimos allá, la persecución, y ellos la han reflejado aún aquí.
¿Y la relación con los de vuestro país, con la familia y todo, sigue todo bien?
Por el mismo tema de seguridad y como allá hay tanta corrupción, evito muchas veces de hablar. Lo más es hablar con mi madre o cuando mi madre se ha puesto mal de salud ese momento, pero desgraciadamente hasta eso perdemos el poder hablar muy continuo con la familia. También lo tenemos que dejar por ellos allá porque también corre riesgo.
Cuando estuvimos allí en tu comunidad, hacíais un trabajo muy bueno, porque las mujeres ibais un poco en avanzada. Ahora aquí te faltará a lo mejor ese activismo un poco que tú también tenías allí. Aunque yo creo que tú aquí también estás haciendo cosas, ¿no?
Sí, creo que también eso a mí me dan las ganas de seguir, porque también creo que aquí hay papel muy importante, porque creía yo en algún momento que aquí el machismo no existía. Creía que aquí también todas las mujeres que se decían ser feministas, pues eran feministas, pero desgraciadamente me he encontrado con la cruda realidad que no es así. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer, hacer una crítica constructiva para esta gente también que tiene el afán de aportar, pero que no muchas veces se hace de la manera correcta, y poder poner yo mi granito de arena para que las cosas vayan bien, pues yo encantada de hacerlo.
Porque estás participando con charlas.
Sí, recientemente me he activado en charlas. Para mí ha sido importante poder compartir mi historia, poder compartir también las luchas que hemos tenido entre grupos, entre organizaciones, y hacer visible que no solo en nuestros países hay esa división y ese protagonismo de muchas organizaciones y ONGs. Entonces creo que aquí hay mucho, mucho de eso, y en eso estoy trabajando también.
Gustavo sí que tiene trabajo, tu marido.
Sí, Gustavo ha estado empleado, pero lamentablemente también se ha encontrado en situaciones hasta cierto punto desagradables por el tema de racismo y eso. Entonces creo que la salud se ha visto afectada y ahorita estamos en un proceso, él de baja médica y esperando a lo que venga.
Yolanda, has hablado un poco de racismo. Tu marido es indígena, ¿no? ¿Tú crees que eso influye por ser indígena?
Sí, creo que muchas veces no nos gusta hablar de esos temas, pero que sí se da, que sí nos hemos visto afectados por eso. Hay mucho racismo. El ser indígena es también para la gente que todavía tiene el fascismo. Hay una discriminación muy fuerte.
En Guatemala realmente sí que hay un gran racismo contra los indígenas. Entonces, aquí ya sabemos que también hay racismo. Aparte de por ser guatemaltecos, ¿tú crees que más por ser indígena?
Sí, sí. El que les vean las facciones a uno y el que le vean los términos de un apellido o de qué comunidad es, o si es de comunidad indígena o si no es de comunidad indígena, desgraciadamente sí repercute. Sí se da esa situación. Es lo que decía, muchas veces no se quiere hablar, pero creo que es necesario, porque no podemos quedarnos callados y decir que todo va bien cuando no es esa la realidad.
Sí que estabas contenta de cómo habían recibido a tus hijos en el colegio. Sí. Ahí no has notado racismo.
En algunas ocasiones sí, pero creo que he hablado mucho con mis hijos sobre esta situación, he explicado, entonces ellos lo han reflejado de otra manera. Pero hasta cierto punto sí ha habido un tema ahí de verles, ustedes son refugiados, ¿por qué te has venido de tu país? ¿Porque son pobres? ¿Y en tu país en dónde dormías? ¿En la calle? O sea, es también un deber, una responsabilidad de los padres el poder hablar de esto, porque no solo es en este país donde habemos inmigrantes, esto es a nivel mundial, como también en mi país hay inmigrantes, en mi país hay españoles, en mi país hay estadounidenses, hay coreanos, hay de todo, o sea, pero a nuestros hijos se les ha enseñado de que todos somos iguales. Entonces creo que este es un papel fundamental de los padres y la sociedad.
Desde luego todo es educacional. Yo creo que estos niños de ahora, que sí que se están educando con otros niños, será distinto a antes cuando éramos todos iguales.
Sí, yo creo que a la larga las estadísticas demuestran de que ha habido un gran avance en eso, de poder aceptar a los niños que vienen de fuera, y la mayoría ya les ven como parte de la sociedad también.
Deseamos que así sea y que todo se os facilite más, que estas fiestas pues sean lo mejor posible, dentro de que tus hijos echan de menos aquellas fiestas, porque es lo que ellos habían vivido. Ya veréis cómo también estas fiestas de aquí iréis acoplándoos a ellas, ¿no?
La paz y la tranquilidad que aquí respiramos, que aquí vivimos, que esto no tiene precio. Entonces, esto compensa también.
Yolanda, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo. Te deseamos, tanto a ti como a tu familia, que la cosa vaya cada vez mejor y que todos esos problemas que aún están ahí latentes, que vayan resolviéndose.
Ese es el diario vivir, de ir resolviendo problemas y ser mejores seres humanos cada día.
Muchas gracias y un abrazo muy, muy fuerte.
Gracias, gracias a ustedes, gracias por el espacio y gracias a la gente que nos escucha también. Un saludo y que estén muy bien en estas fiestas de fin de año.
Yolanda O'Kelly, defensora de los derechos humanos y de los recursos naturales.
El pasado 16 de diciembre, la poeta chilena Soledad Fariñas leyó en la Plaza Dignidad de Santiago de Chile un poema dedicado a una mujer que había perdido un ojo. Este es. El ojo agudo, atento, el que distingue minucias en la noche, el que escarba en la inmundicia invisible, el que graba y recuerda, grita ahora, luego del estruendo de luz que lo dejó sin luz. Mira, le dice al otro ojo, tú eres el faro ahora. Pregúntale por qué yo corría, arrancaba, volteé un instante. Dardo agudo, sangre acuosa, oscuridad, dolor, dolor. Tú eres el faro ahora. Pregúntale desde mi cuenca qué se siente ser perseguidor. En la agenda de los próximos días, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, el miércoles 1 de enero, en la puerta del Ayuntamiento de Valencia en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa, que, com ja hem dit, és l'últim de l'any. Vos desitgem un acabament i començament d'any i fins l'any que ve.
Nos despedimos y os esperamos el próximo año.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
actualmente más del 95% de las enfermedades crónicas son provocadas por alimentos, ingredientes tóxicos, deficiencias nutritivas y falta de ejercicio. Así se expresa Mike Adams, experto en nutrición y salud. Pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Buenas noches a todos nuestros escuchantes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Espacio Alimenta tu Salud. Tendremos como colaboradora a la dietista y nutricionista Verónica McLean, quien nos irá enseñando y orientando sobre la forma adecuada en que nos debemos alimentar para poder gozar de una buena salud. Por tradición cultural, diciembre es el mes en el que celebramos reuniones, fiestas con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Y el deseo de querer compartir y pasar momentos especiales y agradables con nuestros seres queridos nos lleva a que consumamos alimentos en cantidades excesivas y de todo tipo. Por eso, desde el punto de vista nutricional, queremos en esta oportunidad abordar estas prácticas habituales que tenemos en estas festividades. Y nos acompaña Verónica McLean, dietista y nutricionista. Hola, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Verónica, para que nos podamos hacer una idea y podamos comprender cómo se lleva a cabo todo el proceso digestivo, cuéntanos, ¿qué órganos conforman el aparato digestivo?
El aparato digestivo va desde la boca hasta el ano y está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Estos son los órganos que forman parte del aparato digestivo.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la digestión?
El proceso de la digestión comienza en la boca en el momento que te metes un alimento. En la boca empieza la parte mecánica, que sería la masticación. Y se juntan con las salivas creando lo que es el bolo alimenticio, los alimentos triturados y mezclados. El bolo alimenticio pasa por la faringe, al esófago y llega al estómago. Pasa por el cardias, que es la válvula que cierra el estómago, al estómago. Y ahí los alimentos permanecen horas, se mezclan con los jugos gástricos y gracias a los movimientos del estómago se forma el quimo. El quimo es una masa pastosa formada por los alimentos, por el bolo alimenticio. Esta masa ya pasaría al intestino, primeramente al intestino delgado, donde se realiza la mayor parte de la digestión. Ahí se mezcla con sustancias que llegan del hígado y del páncreas, principalmente enzimas, que realizan la digestión, sobre todo de los hidratos de carbono y la mayor parte de las grasas. De ahí pasaría al intestino grueso, donde se digieren las sustancias que no han sido digeridas anteriormente, principalmente la fibra, y también se absorbe agua. Esto sirve para que el tamaño de las heces aumente y evitar precisamente que hayan dificultad a la hora de evacuar, de expulsar los desechos, que serían ya los restos de alimentos que no se pueden digerir y que tienen que ser eliminados a través del ano.
¿Qué ocurre en el proceso de la digestión cuando en una misma comida o cena, además de comer en exceso, consumimos alimentos hipercalóricos, mezclamos hasta tres tipos de carnes, puede ser mariscos, carnes rojas, carnes blancas, embutidos, salazones? Después, al finalizar, consumimos postres, dulces, bizcochos. Y todo esto, además, vamos alternando entre bocado y bocado con vino, cava, cerveza y diversos licores. ¿Qué le sucede al interior del estómago y de todo el sistema digestivo cuando hacemos este tipo de mezclas?
Pues lo que sucede principalmente es una mala digestión. Al consumir tantos alimentos excesivos e inadecuados, se favorece la aparición de toxinas en la sangre y se dificulta también la absorción de los nutrientes que esos alimentos llevan. Como resultado, se forman tejidos débiles que pueden proporcionar enfermedad o malestar gastrointestinal, como ardores, dolor abdominal, náuseas, eructos, reflujo, incluso vómitos, que puede parecer una intoxicación, pero que en realidad es lo que conocemos como un empacho.
¿Qué órgano u órganos del aparato digestivo o los que intervienen en la digestión son los que más se resienten o más trabajan cuando les obligamos a que realicen una sobrecarga tan grande como acostumbramos nosotros en los consumos navideños?
El órgano que más se resiente es el estómago, como acabo de comentar, por todo lo que puede pasar. Pero también se van a resentir el hígado, que tiene que deshacerse de toda esa grasa y ese alcohol excesivo y las toxinas, el riñón, que también va a tener que hacer un esfuerzo extra para depurar el organismo, incluso el páncreas. Es decir, la mayoría de nuestros órganos se van a ver afectados por este tipo de exceso.
Además de la descripción que nos has hecho de lo que implica un empacho o una mala digestión, ¿qué consecuencias se nos acarrea o se nos viene encima para nuestra salud a corto y a largo plazo cuando hemos hecho un tipo de esta clase de consumición de forma desproporcionada?
A corto plazo, los efectos son evidentes, que sería principalmente los problemas gastrointestinales. Pero también podemos tener, a corto plazo, un aumento de peso. Mucha gente gana peso durante las Navidades, incluso unas cantidades de peso muy excesivas. Si además estos excesos calóricos los mantenemos a largo plazo, seguramente acabaremos desarrollando una obesidad. Hay que tener en cuenta también que mucha parte de la población ya parte de enfermedades que tienen que ver con la alimentación, como podría ser la diabetes, como podría ser la hipertensión, como podría ser un colesterol elevado. Si además de que partimos de estas enfermedades cometemos estos excesos, pues estos niveles se nos pueden descontrolar todavía más, incluso aumentar la tensión. Y esto sí que podría dar lugar a accidente tipo cardiovascular o degenerar una enfermedad si además no frenamos rápidamente esos excesos intentando compensarlos y continuamos con estos desajustes calóricos a largo plazo.
Se dice que por esta fecha de fin de año hay una mayor propensión a que aumente el número de pacientes que sufran de gota. ¿A qué se debe esto?
Sí, lo que se dan son sobre todo crisis gotosas. Esto se da a un aumento de alimentos ricos en purina, que dificulta un poco el exceso de alcohol que el riñón depure, que pueda eliminar estas sustancias. Se juntan dos factores: el exceso de alimentos ricos en purinas, como son los mariscos, las vísceras, las carnes rojas, los embutidos, con el exceso de alcohol que evita que el riñón pueda ir eliminando estas sustancias. Y lo que se da realmente son crisis gotosas, es decir, el dolor en sí. La gota probablemente o el ácido úrico elevado en sangre, la persona ya la tenga anteriormente. Pero al consumir estos excesos lo que nos va a dar es la crisis.
Verónica, aparte de la enfermedad que nos acaba de relatar, ¿alguna otra?
Básicamente las enfermedades que he comentado anteriormente. Podemos, con estos tipos de excesos calóricos, sobre todo si partimos con algún otro factor de riesgo, desarrollar una diabetes, una hipertensión, que esto podría ser incluso puntual, dislipemias, me refiero con dislipemias a colesterol elevado, a triglicéridos elevados. Es muy frecuente que gente que se hace una analítica después de Navidad pues aparezca con azúcar, le aparezca el colesterol elevado, sobre todo los triglicéridos, que es un valor, un parámetro que se altera muy rápido, con una sola comida se pueden alterar. Sobrepeso y obesidad, como he nombrado anteriormente también, evidentemente un exceso calórico lo que lleva es a una ganancia de peso. También intoxicación etílica, si nos pasamos con el consumo de alcohol y no vamos bebiendo agua o consumiendo alcohol moderadamente, pues podemos llegar a tener una intoxicación etílica o en un caso ya más extremo, pues algún daño neuronal. Y sobre todo, lo que más frecuentemente se dan en estos casos, lo que he dicho lo primero, que son los problemas gastrointestinales, sobre todo pues reflujos, náuseas, digestiones pesadas, empachos, etcétera.
¿Existen reglas que deberíamos conocer para que aprendamos a realizar, a efectuar una mezcla adecuada de los alimentos cuando participamos en este tipo de fiestas y de consumo de alimentos?
Sí, es importante no retirar las frutas y las verduras. Durante este tiempo, que a muchas personas se les alarga casi durante un mes, vamos introduciendo a la dieta, a las comidas, dulces, alguna copita de alcohol, vamos comiendo carnes más grasas, mucho marisco, y esto a cambio de ir retirando las verduras. Entonces, nunca hay que dejar de comer verduras. Se pueden hacer platos muy buenos con pocas calorías, es decir, acompañando esos platos con verduras como guarnición, evitando los fritos. Creo que sería recomendable siempre empezar la comida con una buena ensalada o un plato de verdura que nos va a saciar y va a evitar que luego comamos mucha cantidad del resto de alimentos más calóricos. También habría que intentar bajar la cantidad de vino, ir bebiendo agua entre comidas, etcétera. A lo mejor podríamos priorizar el consumo de pescado en vez de carnes grasas, que siempre va a ser menos calórico, ya en un contexto de comida calórica, con entrantes, con postres, con dulces, ir intentando poner más pescados blancos, cosas un poco menos calóricas y acompañadas con verduras. Hay un método muy fácil que nos puede ayudar a tener una comida sana, que si nosotros pensamos en nuestra ración de comida, la dividimos en un plato. Si esa mitad de comida es verdura, una cuarta parte de ese plato tendría que ser la parte proteica, que sería el pescado, la carne, el huevo, el lácteo o incluso las legumbres, y la otra parte que fuera el farináceo. Me refiero con farináceo a los cereales, arroz, pasta, pan, o sea, agua, la patata o la yuca o el boniato, que esos serían los tubérculos. Siguiendo esa proporción, podemos hacer siempre una buena comida, una comida equilibrada, aunque sean con alimentos de mayor calidad.
¿Es aconsejable que cuando nos disponemos a comenzar a hacer estas cenas, vayamos consumiendo anticipadamente licor, turrones, dulces?
Eso sería totalmente desaconsejable, porque si empezamos la comida y ya hemos hecho una ingesta calórica excesiva a base de alcohol y a base de dulces, pues ya partimos mal. Además, vas a privarte de alimentos que te nutren realmente. Hay que tener en cuenta que el alcohol es una bebida muy calórica. Hay que tener en cuenta que un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías y no nos aporta ningún nutriente. Un gramo de farináceo, de hidrato de carbono, tendría 4 kilocalorías y nos aporta nutrientes que son esenciales para la vida. Y un gramo de grasa, 9. Y también los ácidos grasos, hay ácidos grasos esenciales. Con lo cual, si tenemos que privarnos de algo, pues debería ser de las calorías vacías, que son las que provienen del alcohol y no nos aportan ningún nutriente.
Verónica, ¿nos podrías hacer algunas sugerencias para que podamos elaborar menús fáciles, sencillos y súper saludables para disfrutar de estas fiestas y poder gozar sobre todo de una salud completa?
Sí, creo que es importante, como ya he dicho, no privarse de las verduras, acompañar todos los platos con verduras, que las guarniciones sean verduras, a la plancha, al horno, cortadas finitas, de diferentes maneras creativas, pero que no nos falten. Acabar las comidas con fruta. Si acabamos con fruta, aunque luego disfrutemos de un dulce o un trocito de turrón, lo vamos a tomar de una manera más moderada. Me refiero que se puede sacar una bandeja con dulces y otra bandeja de fruta. No hay por qué privarse de la fruta. Creo que es aconsejable no abusar de los alimentos que nos pueden traer consecuencias de los que ya hemos hablado, como el marisco, como las carnes rojas, como los embutidos, como los patés. Podemos disfrutar de una alimentación sana y equilibrada y hacerla festiva, simplemente moderando a lo mejor el tamaño de las raciones, cogiendo alimentos de mayor calidad y cocinándolos de maneras sencillas, pues al vapor, al horno, a la plancha. Deberíamos huir de los fritos, deberíamos huir de las salsas muy grasas, teniendo en cuenta que además estamos en un contexto de una comida muy copiosa, con entrantes, con alcohol, con postre. Es recomendable que los platos sean con unas cocciones sencillas.
Hay personas que piensan que entre más cantidad de alimentos consumamos, mejor nutridos vamos a estar. ¿Tú qué nos puedes decir a esa idea?
Yo creo que esa idea es totalmente errónea. Tú puedes comer muchos alimentos y estar muy mal nutrido, porque llenarse el estómago no significa nutrirse bien. Para estar bien nutrido no hay que comer mucho, sino que hay que comer adecuadamente.
Quisiera que nos comentaras cómo debemos mezclar o integrar los diferentes tipos de alimentos para que los consideremos como una dieta equilibrada y balanceada.
La dieta equilibrada, la dieta saludable, es la dieta que sigue los consejos de la pirámide de los alimentos, en los cuales en la base encontramos los alimentos que más debemos consumir, con más frecuente y en más cantidad. Son las frutas, son las verduras y son los cereales, sobre todo integrales. La pasta, el arroz, la quinoa, la avena. Hay muchos cereales, aunque realmente sean menos conocidos. También aquí encontramos los tubérculos, la patata, la yuca, el boniato, y esto es lo que es la base de nuestra alimentación. Un poquito más arriba encontramos lo que serían las proteínas, sobre todo las proteínas de origen vegetal, como son las legumbres, y las de origen animal, pero con poca grasa. El pescado, pescado azul o pescado blanco, los huevos, la carne blanca, sobre todo aves, conejo, pollo, etcétera. También aquí podemos encontrar los frutos secos. Esto hay que comerlo varias veces a la semana. Y en la punta de la pirámide lo que encontramos son los alimentos superfluos, los que debemos evitar o consumir menos frecuentemente. Y aquí está lo que más abusa en Navidades, que sería el alcohol, serían los dulces, serían los embutidos, las vísceras y las carnes muy grasas. Me he saltado lo que es el agua. El agua está en la parte de abajo de la pirámide del todo. Es fundamental beber agua. No podemos sustituir el agua por alcohol. Aunque en estas fiestas se consuma un poquito más de alcohol por el tema social, no debemos dejar de beber agua por eso. Hay que intentar combinarlo. Y otra cosa importante es el aceite de oliva, que es la principal grasa. No deberíamos sustituir el aceite de oliva por margarinas o por grasas animales. Debería ser nuestra principal grasa que utilicemos. Otra cosa importante que no podemos olvidar para seguir una dieta equilibrada y que deberíamos aprovechar las Navidades para encima compensar los excesos es el ejercicio físico. Ya que vamos a comer un poco más y que tenemos más tiempo libre, pues sería recomendable aprovecharlo para hacer ejercicio físico, aunque sea salir a caminar, en familia, dar un paseo, intentar movernos para compensar también ese exceso de calorías que vamos a ir ingiriendo día tras día durante las Navidades.
Por último, Verónica, ¿nos podías dar pautas para que nos abstengamos o vayamos controlando ese impulso de consumir la comida en exceso? ¿Qué podemos hacer?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no saltarnos comidas. Muchas veces, cuando sabemos que vamos a hacer una cena más copiosa, lo que hacemos es comer ligero, no merendar, por si luego te vas a pasar. Y esto es precisamente al revés, porque si tú llegas con mucha hambre a una cena, vas a comer lo primero que pillas, sin control. Mientras que si tú llegas con menos hambre, más saciada, vas a tener más capacidad de elegir lo que comes y lo que no comes. Creo que también es importante servirte la comida en un plato, porque muchas veces en estos eventos sociales empiezas a comer y a hablar y pierdes la noción totalmente de lo que has comido. Si tú te sirves la comida en un plato, sabes lo que vas a comer, eso es lo que hay y no comes nada más. Es importante también pararse a masticar bien, porque como he comentado, la digestión comienza en la boca. Es el acto mecánico lo que nos empieza la digestión. Si esto lo empezamos mal, vamos a favorecer también la aparición de problemas gastrointestinales. Sumados a un exceso de comida, pues sumamos riesgos. Entonces es interesante masticar bien, intentar dejar el tenedor entre bocado y bocado, como haríamos en un caso normal, para comer más ligeramente. Es importante también, pues a lo mejor, comer fruta, como he comentado, y verduras, intercalado con los alimentos más calóricos, para no caer en la tentación de estar repitiendo siempre el canapé más calórico o pasarnos con el marisco, que como hemos visto puede acabar acarreando problemas de hiperuricemia. Yo creo que esos son los tres principales consejitos que podríamos dar en una cena con mucha cantidad de alimentos a tu disposición, controlar o ser capaz de controlar un poco lo que comes y disfrutar de una comida sin tener que ser excesiva, que es importante. La nutrición no está reñida con la gastronomía, que es importante comer bien, pero que los excesos pues pueden traernos consecuencias graves para la salud.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado y compartir tus conocimientos con nosotros.
Buenas tardes.
Ha estado esta noche en nuestro espacio Alimenta tu Salud del programa La Luna Sale a Tiempo, Verónica MacLean, dietista y nutricionista.
A continuación vamos a emitir en Otras Luces una entrevista que hemos realizado para el programa Pasada Vida, que produce Mundo Obrero Radio. Iniciamos una nueva edición de Pasada Vida, el programa de Mundo Obrero Radio dedicado a la información y opinión sobre temas diversos que forman parte de la actualidad con referencias históricas. En los próximos 30 minutos hablaremos de la revista Nuestra Bandera, más concretamente de su número 244, titulado Ante la crisis ecosocial, una alternativa anticapitalista, ecologista y feminista. Nos acompaña Marga Sanz, directora de Nuestra Bandera. Buenas tardes, Marga.
Hola, buenas tardes.
La revista pertenece a la publica del Partido Comunista de España, pero ¿en qué año se creó?
Se creó en 1937, en plena Guerra Civil. El gobierno republicano estaba en la ciudad de Valencia, había tenido que salir de Madrid, el Partido Comunista de España había desplazado también a su dirección a Valencia, y entonces se valoró la necesidad de desarrollar un amplio debate ideológico en la sociedad para fortalecer la resistencia y la ofensiva frente al fascismo.
La perspectiva que enfoca los temas me imagino que será marxista, ¿no?
Sí, Nuestra Bandera se sitúa dentro de una orientación marxista, lo cual no quiere decir que haya alguna contribución de algún escritor o escritora que quiera aportar desde otros puntos de vista, republicanismo, medioambiental, sin definirse, o socialdemócrata, pero siempre situándose con claridad y sabiendo que se sitúa pues en un debate que nosotros queremos hacer abierto. La revista no es una revista sectaria, no es una revista cerrada a los comunistas, es una revista marxista donde caben muchas interpretaciones sobre los problemas que se quieren abordar. Y también en ese sentido, por lo tanto, cabe la posibilidad de que compañeros que son compañeros de viaje y con los que trabajamos conjuntamente, aunque no sean marxistas, pues puedan escribir.
¿Cómo se estructura la revista? ¿Qué secciones tiene más habituales?
Tiene una sección política, la que da pie al tema del trimestre, porque la revista tiene una periodicidad trimestral. Y además de la sección política, tenemos una sección de cultura tenemos una sección que es de autores y autoras invitados, tenemos una sección de A la vuelta con los clásicos y tenemos una sección de libros. La sección de cultura lo que trata es de situar el debate cultural en estos momentos, tanto en lo que pueden ser referencias históricas como aquellos elementos que hoy más puedan interesar. Los autores invitados o autoras invitadas se hacen en función de aportaciones específicas o contribuciones que creemos que pueda tener, aunque no sea el tema central de la revista, que puedan tener interés para el debate en el conjunto de la izquierda. Y A vuelta con los clásicos tiene una referencia en dos ejes, o bien en autores que en su momento tuvieron aportaciones importantes y que hoy son referencia porque aportan a nuestra propia realidad y podemos coger sus propios análisis del momento y aplicarlos con todas las diferencias que nos sirvan para desentrañar el mundo en que vivimos, o bien pues hacer referencia a obras concretas de teóricos o teóricas concretos que en estos momentos pues pueda tener una importancia volverlos a recoger. Luego están las recensiones de libros, que son libros del momento que pensamos que son interesantes señalarlos para su posible lectura.
Más tarde analizaremos los artículos y las recensiones de este número 244. Seguimos conociendo la revista. ¿Cuántas páginas tiene habitualmente?
Pues habitualmente puede estar entre 200 y 220 páginas.
¿Se edita en castellano?
Sí, sí, se edita en castellano.
¿Y el precio?
8 euros, muy económica.
Si tuvieras que hacer, Marga, una breve reseña histórica de lo que ha supuesto la revista en estos 82 años, ¿qué destacarías tú? Me imagino que habrá tenido fases de todo tipo.
La revista, en según qué etapa histórica, ha tenido como distintas orientaciones, porque, por ejemplo, en la época de la guerra y del principio de la resistencia antifranquista y la represión brutal de los primeros momentos de la dictadura, muchos de los debates internos que tenía el Partido Comunista o que tenían los comunistas en aquel momento se vertían ahí porque era la forma de darlos a conocer a la militancia en una clandestinidad en la que se jugaba la vida. Por ejemplo, el debate de Claudín en su momento, o el debate del Partido Único, esos fueron debates que se trasladaron, lógicamente, dentro de la revista. Pero, sin embargo, la revista ha sabido acoplarse a su papel fundamental, que es la revista teórica y política del Partido Comunista, de debate político. Y entonces, por nuestras páginas, no solamente han pasado aquellos artículos que en su momento fueron vitales debatir dentro del campo del comunismo o del Partido Comunista de España, sino que además han pasado la generación del 27, con toda la problemática social, cultural y artística que en aquel momento entrañaba esa generación, ha pasado por nuestras páginas. Todo lo que fue la lucha antiimperialista, la de la descolonización, todo eso pasó por nuestras páginas. Todo lo que ha sido la lucha antifranquista ha pasado por nuestras páginas. Y lo que ha sido la lucha contra la globalización neoliberal y contra las consecuencias de esa globalización, ha pasado por nuestras páginas. Y tenemos la suerte de haber tenido firmas de primera magnitud, reconocidas ampliamente, para aportar sus propias opiniones o su propio arte, porque hemos tenido pintores que nos han puesto sus obras o sus dibujos. Entonces, se puede decir que nuestra bandera ha acompañado a la historia del Partido Comunista y a la historia de nuestro pueblo durante todos estos años.
Como el tema central del número 244 es la crisis ecosocial, me gustaría, antes de incidir en sí en los contenidos de este número, en tus opiniones sobre esa crisis ecosocial. Como, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta a tu juicio?
La crisis ecosocial que estamos viviendo en estos momentos, la crisis medioambiental que estamos viviendo, ha pasado de ser una preocupación de unas minorías muy lúcidas que nos anticiparon las problemáticas que podían derivarse, por ejemplo, cuando el protocolo de Kioto o con el Club de Roma nos llamaron la atención sobre lo que podía suceder con las emisiones de CO2, etcétera, pero eran minorías intelectuales muy comprometidas, pero minorías socialmente hablando, a pasar a ser una parte de la agenda política que vivimos ahora. Pero no solamente en nuestro país, sino en el mundo. O sea, para que el secretario general de la ONU haya salido diciendo que tenemos que poner fin o freno al deterioro de la situación climática y política en el mundo, quiere decir que este problema ha llegado a las más altas instancias, por mucho que digamos instancias que puedan ser más o menos representativas de nuestros intereses, pero instancias que recogen a todo el mundo, a todos los países. Entonces, esa es una problemática que está ahí, juntando eso con que la gente joven de toda nuestra época está cada vez más concienciada y está en la calle y marcando las pautas de este peligro. ¿Qué entendemos nosotros que nos obligaba a dedicar un número especial a la revista? Mi opinión personal es que este problema tiene un origen, que es el sistema capitalista. Un sistema capitalista que es depredador, que ha generado toda una serie de problemas. Y ahí los tienes, problemas como son el efecto sobre nuestra supervivencia. Y se deriva de la concentración de CO2 que ha aumentado un 15% en los últimos 20 años. O la desertificación del planeta. O, por ejemplo, la desaparición de la capa del hielo del Ártico. O la gravedad de la contaminación del aire que se cobra muertes todos los años. Tenemos en estos momentos como las sequías o las inundaciones que están destruyendo cosechas y provocando hambrunas en el mundo. O afectando la seguridad alimentaria o destruyendo biodiversidad, un empobrecimiento cada vez más paulatino sobre el medio en el que estamos viviendo. Y sobre todo hay una consecuencia que yo creo que es fundamental en estos momentos y que es importantísima, que es el problema de las migraciones por hambre. Las migraciones por hambre han pasado a ser más importantes en millones de personas que las migraciones por guerras. Y ese es un problema que está ahí y que está impactando sobre todo en los países más empobrecidos, países con riquezas, pero que son empobrecidos por cómo se han ido esquilmando por las grandes multinacionales y por el propio capital que han ido absorbiendo sus riquezas, como puede ser África.
Entonces, ¿se puede decir que las capas más afectadas son la clase trabajadora, los países empobrecidos y las mujeres?
Efectivamente, son los que más en estos momentos están sufriendo las consecuencias de esta crisis. El problema que tenemos ahí es un problema ya de la humanidad. Es decir, nos estamos acercando, históricamente hablando, a un momento en el que lo que peligra es la vida tal y como la estamos conociendo en el planeta. Y ese problema, que parece descrito con una gran ampulosidad, es real, porque así nos lo están diciendo amplísimos sectores de investigadores, investigadoras, que en estos momentos están trabajando sobre este tema. Y esa es la idea que tengo y que tiene la revista, la de denunciar de dónde viene esta crisis ecosocial, esta crisis climática que estamos padeciendo, y decir, hay que buscar la unidad de muchos y de muchas en torno a una alternativa, que nosotros decimos que es una alternativa ante la crisis ecosocial de carácter anticapitalista, ecologista y feminista.
En ese caso, daría lugar a una sociedad, me imagino, más justa, igualitaria y con futuro.
Efectivamente, ese es el problema, pero con un debate que también se plantea en la revista, que es el debate del decrecimiento. ¿Podemos seguir estando en los niveles de consumo hoy y mantenerlos sin que eso afecte al planeta? ¿Podemos mantener el consumo del tipo de energía que estamos generando en estos momentos? Entonces, cuando nosotros decimos que hay que frenar ese consumo y que hay que decrecer, lo hacemos con un sentido de clase, porque a todo esto, el problema climático, el problema de la crisis ecosocial, nosotros lo defendemos y lo vemos desde un sentido de clase. Si aquí hay que decrecer, tendremos que ver dónde se decrece más o quién decrece más, porque no todos somos iguales. A la pobreza no le podemos poner más pobreza, pero seguramente a los ricos les podemos quitar parte de su riqueza. Sigan creciendo un poco los que menos tienen, pero no crezcan tanto los que más tienen.
Vamos a analizar, si te parece, el número 244, perfecto, titulado Ante la crisis ecosocial, una alternativa anticapitalista, ecologista y feminista. Vamos a la sección política y sí, con el primer artículo. Yayo Herrero titula, sí, Poner la vida en el centro. ¿Qué aporta este artículo?
Yayo tiene una visión ecosocialista y feminista y, por lo tanto, introduce el bienestar de las personas y, sobre todo, la defensa de la vida en el centro de su análisis. Y al poner el centro de la vida en el centro del análisis, pone a la mujer en una orientación ecofeminista, porque es la mujer la que no solamente está trabajando, lógicamente, porque se han ido incorporando en el mundo laboral, sino que continúa al frente de una familia, continúa al frente de una situación de cuidados, definitiva es la vida. Entonces, esa situación, cuando entra en crisis todo, hay que analizarla, y hay que analizarla cómo afecta a la mujer, porque la mujer sigue siendo la que está recorriendo ese doble paradigma de emancipación en el trabajo, de emancipación laboral, sin haberse desprendido de ese rol de cuidadora que siempre ha tenido. Hay que trabajar ahí. Y entonces ella entra. Yo invito que se lea ese artículo porque entra en esa contradicción.
Otra mujer, Eva García Sempere, nos habla de la lucha contra el cambio climático. Dice que es una cuestión de clase.
Efectivamente, porque las personas más vulnerables son siempre las víctimas de los impactos del cambio climático. ¿Qué personas más vulnerables? Leí una cosa en Etiopía muy bonita, que a mí me abrió mucho los ojos en su momento, cómo en Etiopía se está vendiendo, se está dando la tierra a las grandes plantaciones, empresas agroalimentarias de la India, pero se le está dando a cambio de nada, pero a cambio de que las comunidades propias de etíopes que están cultivando la tierra y que están con sus ganados salgan de todos sus territorios. Como ellos han vivido un socialismo muy característico durante muchos años y se repartió la tierra es del Estado. El Estado protegió en su momento el asentamiento de las comunidades y lo promocionó para que pudieran vivir, y ahora el Estado está dando en uso a las grandes multinacionales la tierra, y todas esas colectividades salen de ahí, a no ser que se queden allí a unos precios irrisorios, que son tremendamente bajos. Yo creo que lo que Eva está denunciando en su artículo, yo creo que lo hace muy bien. Eva García Semper es diputada de Unidas Podemos, es la responsable del área de medio ambiente de Izquierda Unida, y yo creo que hace una muy buena aportación.
Joaquín Semper nos habla del cambio climático como amenaza y oportunidad.
Claro, amenaza por lo que estamos hablando, pero como oportunidad porque nos emplaza a una alternativa, porque la amenaza estar tan extendida y ser tan asumida por amplias masas de la población que genera una oportunidad de receptividad hacia medidas que se tienen que poner en marcha. Entonces, él habla de esa contradicción, y sabiendo que él, que aboga por el socialismo, porque es su alternativa, y así lo dice muy bien, necesariamente él dice que tiene que ir unido un socialismo a la frugalidad y a la suficiencia, es decir, que la gente viva bien, pero que no se malgaste, que no se instaure el consumismo como lo tenemos ahora, a base de generar necesidades que son ficticias.
El artículo de Manuel Peñarrey lo titula De los límites del crecimiento al calentamiento global, la historia genocida del capitalismo final.
Sí, es un artículo muy didáctico porque describe cómo el capitalismo ha ido generando el cambio climático pernicioso hasta nuestros días, desde hace 200 años. Entonces, vale la pena leerlo porque es muy didáctico y nos da a entender muchas fases por las que hemos pasado. Por ejemplo, él dice de prescindir de los combustibles fósiles, acabar con la civilización de consumo, transformar el sistema. Manuel nos hace ahí una descripción muy buena para entender de dónde venimos.
Por otra parte, Manuel Garín, en su artículo, nos hace un análisis de lo que supone la energía como encrucijada actual.
Exactamente. Él ha querido desgranar las dimensiones que tiene, las dimensiones negativas que imprime la energía que estamos consumiendo al crecimiento. No es lo mismo que se usen combustibles fósiles, que tienen unos impactos muy negativos, que empezar a trabajar por una alternativa energética sostenible, que ni acabe ni genere emisiones de CO2, que en estos momentos es lo que está en la base del cambio climático. Y a mí me parece que es una muy buena aportación. Además, Manolo tiene amplia trayectoria ecosocialista y hace unas aportaciones muy meditadas y muy rigurosas.
Carmen Madorra incide en lo que tú comentabas anteriormente, Marga, la incompatibilidad entre la sostenibilidad ecológica y el capitalismo.
Claro, ella hace una reflexión desde los años 70 hasta nuestros días, imputa al capitalismo la incapacidad de atender las necesidades de la población, porque llega un momento en que traspasa los límites del planeta. Ella dice, tenemos que ir a un paradigma nuevo, tenemos que ir a un modelo nuevo de sociedad que ponga las necesidades humanas y ponga las necesidades de supervivencia del planeta por encima de los intereses privados y de los intereses del máximo beneficio. Por eso ella se declara socialista y plantea dentro del marco del socialismo una alternativa que es ecosocialista.
Luis González Reyes, Lucía Bárcena y María Botella nos habla del arbitraje de inversión, un sistema perverso que entorpece la lucha contra el cambio climático.
Efectivamente, estos compañeros son de Acción Ecologista, por lo tanto pertenecen a una organización reconocidísima que ha venido denunciando y movilizando a nuestra sociedad en torno a estos problemas. Y entonces hace un análisis sobre el arbitraje de inversiones que en estos momentos se están imponiendo a través de los acuerdos de comercio y que es tremendo. Plantean que determinadas medidas que tomen los gobiernos para proteger el medio ambiente o para protegerse frente a actuaciones de las multinacionales en sus países que tienen unos comportamientos adversos o negativos con respecto al cambio climático, plantean medidas para defenderse, medidas que pueden ser jurídicas, o sea, impedir las medidas de protección que puedan poner los gobiernos frente a las actuaciones abusivas de las multinacionales en sus territorios. Estas medidas protectoras están introducidas dentro de los acuerdos de comercio. Los países que han suscrito esos acuerdos de comercio, por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo perfectamente, pueden estar sometidos a unas medidas contrarias a políticas que se hayan podido aplicar.
Por su parte, Pablo Jiménez nos habla en este caso de hacia el colapso ambiental, el desastre anunciado de los TIC. ¿Qué son los TIC?
Los TIC son los Tratados de Comercio Internacional. Son dos artículos, tanto el anterior como este, muy paralelos. Los Tratados de Comercio Internacional Pablo Jiménez los analiza más en concreto, cada uno de los tratados de comercio internacional que existen en estos momentos, cómo están actuando. El artículo anterior y este artículo los hemos puesto juntos porque se complementan. El anterior tiene una visión más general sobre el modelo económico de cómo actúa los acuerdos de comercio y, en concreto, Pablo Jiménez desgrana cada uno o tres o cuatro tratados de comercio internacionales y sus impactos en esos países concretos donde actúan.
Por su parte, Julio Setién hace un poco de historia, 30 años del manifiesto ecosocialista.
Sí, Julio es una figura referente dentro del movimiento ecologista en este país y dentro de la tradición intelectual del ecosocialismo. Julio estuvo en la firma del manifiesto ecosocialista, es de aquella época, y vivió el manifiesto ecosocialista. Y además lo difundió con sus investigaciones, con sus trabajos, con su compromiso político. Y por lo tanto hemos querido rescatar para nuestras páginas, él sigue teniendo su ámbito de trabajo político ampliamente reconocido, pero lo hemos querido poner en valor en nuestras páginas porque entendíamos que ahora que se cumplen los 30 años del manifiesto ecosocialista, Julio tenía mucho que añadir de qué es lo que anunció el manifiesto y qué es lo que está pasando hoy. Eso es lo que hace, qué se anunció entonces y cómo aquello fue una premonición de los problemas medioambientales que hoy vamos a tener por culpa de la economía que utiliza la energía fosilística.
En este caso hay que destacar la variedad de artículos de la revista en este número. Por ejemplo, Pedro Marcet, seguimos en la sección política, nos habla del Parlamento Europeo y cambio climático, una oportunidad perdida hace 22 años.
Efectivamente, también hace una historia porque Pedro no solamente ha sido director de Nuestra Bandera antes que yo, sino que anteriormente fue eurodiputado. Entonces, como eurodiputado vivió esa experiencia. Ellos, el grupo de la izquierda europea unida, estuvo denunciando los problemas climáticos a los que nos enfrentábamos o nos podíamos enfrentar y se planteó en su momento toda una resolución que daba a conocer y denunciaba quiénes eran los autores reales de ese cambio climático y quiénes eran los que estaban promoviendo con su actividad productiva los problemas que hoy nos enfrentamos. Y eso, que llegó a tener un gran consenso y estuvo a punto de aprobarse, creo que por muy poquitos votos no se pudo aprobar. Porque, como él muy bien dice, el Parlamento Europeo nunca ha querido entrar en las raíces del problema medioambiental.
Juan José Guirado nos habla de sostenibilidad, suelo y territorio.
Sí, Juan José Guirado, compañero gallego, ha trabajado mucho el tema del territorio. Y cómo el territorio, según cómo se diseña el territorio puede expulsar vida o integrar vida. Entonces, en ese diseño, él denuncia lo que está pasando en estos momentos. Se está acelerando tanto la depredación del medio, la depredación del territorio, con una economía que es incapaz de frenarse a sí misma, que en estos momentos se está destruyendo. Él cita a Walter Benjamin diciendo que hay que poner un freno de emergencia, es decir, frenar la barbaridad que estamos haciendo de producir tanto inútilmente que nos obliga a destruir también tanto de una forma inútil y destrozar los medios con los que tenemos que vivir en un futuro.
Alex García dice que la lucha contra el cambio climático no es solo una cuestión de objetivos, sino de modelo y de prioridad política.
Él es muy crítico con el papel que ha dado al cambio climático y a la alternativa al cambio climático. Se sitúa como comunista. Él se sitúa como muy autocrítico porque piensa que los comunistas no han dado la suficiente prioridad a medidas que debían implementarse y sobre todo a políticas que deberían implementarse y haber hecho más debate teórico, más debate de concienciación social, más denuncia política sobre este problema. Él dice, la alternativa va unido también a un modelo nuevo. Habla de nacionalizaciones, habla de ir en contra de las estructuras monopolísticas u oligopolísticas, por ejemplo, del mercado eléctrico, que lo que generan es un control sobre un recurso que es estratégico para el desarrollo de cualquier economía y hablar de la necesidad de una etapa de transición ecológica, que se empiecen a tomar medidas ampliamente compartidas socialmente y además compartidas con otros países en contra del cambio climático.
Santiago Gutiérrez nos habla de remunicipalización para la gestión pública social y sostenible de los servicios públicos básicos.
Sí.
La experiencia
Santiago
de Medina Sidonia.
Sí, Santiago tiene una experiencia fundamental en Medina Sidonia. Medina Sidonia es un municipio gobernado por Izquierda Unida históricamente. En dicha ciudad se han tomado medidas de sostenibilidad medioambiental con una visión social, con una visión colectiva de la ciudad, del pueblo. Él describe cómo se han puesto los servicios públicos. se han hecho realmente públicos y no se han privatizado, se han puesto al servicio de la sociedad. Y luego, como se ha hecho también, pues el diseño de una ciudad que ha ido creciendo, pero de una forma sostenible. Sostenible en lo ambiental y sostenible en lo social. Se ha ejemplificado en un caso muy concreto cómo poder desarrollar ese tipo de crecimiento demográfico de una forma sostenible.
Otro foco de atención en este ámbito es el que da Roberto Ruiz García con relación al carbón y la transición ecológica.
Ahí tenemos un problema. Se reconoce que el carbón genera un problema medioambiental, es una energía fósil que se debe ir dejando como fuente de energía. Pero es que hay zonas en España que viven del carbón, llámese León, llámese Asturias, en parte zonas del País Vasco. El carbón es un recurso del que viven miles de familias. Entonces, él lo que apuesta y por lo que desarrolla es cómo generar una alternativa basada en el carbón, en el uso del carbón, pero sin que sea contaminante, darle otros usos que no sean de carácter energético, pero también generar un proceso de transición hacia ese modelo de forma que no se genere de repente un cierre de explotaciones del carbón y que deje a miles de familias en el paro. Entonces, plantea ahí una transición de cómo utilizar el carbón con otras finalidades que no sean medioambientalmente negativas y hacerlo de una forma transitoria en el tiempo para que se vaya recolocando las familias trabajadoras en las nuevas alternativas que se vayan generando.
Pilar González Fidalgo nos habla de ganadería y medio ambiente.
Sí, es muy interesante el artículo de Pilar. Ahora ya vamos ya a temas más concretos, porque si te fijas, hemos pasado de unos análisis más generales de la crisis medioambiental que padecemos a experiencias más concretas o sectoriales para dar alternativas más concretas también y analizarlas más en lo concreto. A mí me parece que la aportación sobre la ganadería y medio ambiente de Pilar es muy interesante porque ella plantea una ganadería extensiva, es decir, que viva de los pastos, de lo que siempre se ha hecho, manteniendo la biodiversidad, que tiene una baja huella ecológica, que puede controlar la producción de alimentos de calidad, que puede generar empleo rural, que mantiene a la población en las zonas rurales y que se abandonen la ganadería de tipo intensivo, es decir, las ganaderías estas que estamos hartos de ver, de granjas de cerdos, de granjas de pollos, que al final lo que hacen es todo lo contrario, además de que la alimentación que se genera ahí es de peor calidad, la huella ecológica que deja es altísima, porque está abandonando los pastos, porque está abandonando el mantenimiento del medio y porque está desarraigando a la gente ya de sus pueblos.
Mariano Sanz Lubeiro hace referencia a la acción sindical medioambiental en los centros de trabajo.
Mariano es el responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Nos ha trasladado el análisis que ellos hacen de cómo los puestos de trabajo tienen que obedecer a un modelo que sea sostenible y comprometer a la acción sindical para que los puestos de trabajo puedan estar situados dentro de una responsabilidad social y medioambiental que genere también seguridad en los puestos de trabajo para los trabajadores y seguridad medioambiental. Entonces, ahí se desarrollan una serie de objetivos en la propuesta que hace Comisiones Obreras que se han concretado en una campaña que se llama Impulsa la Transición, presentada por Comisiones Obreras, y que yo creo que vale la pena conocerla porque es muy innovadora, es juntar sindicalismo de clase con problemática medioambiental y alternativa en los centros de trabajo, y yo creo que es también una faceta para orientar la salida ecosocialista.
Y por último, en esta sección política tenemos el artículo de Carlos Álvarez Pereira, Digitalización y Sostenibilidad en Tiempos de Emergencia Climática.
Sí, él es muy crítico con esas visiones que se tienen de que lo digital nos va a solucionar el problema. Él ya dice que lo digital no es un fin en sí mismo, lo digital es un instrumento que se tiene que poner al servicio de las sociedades humanas. Y al decir al servicio de las sociedades humanas, está diciendo que en lo que se refiere al medio ambiente, él considera que es un suicidio el uso de los combustibles fósiles y es un suicidio la explotación de la naturaleza por la explotación pura y vil, por sacar beneficios, que las tecnologías digitales pueden contribuir a hacer sostenible el medio, pero siempre y cuando se reformule su proceso y su papel en la sociedad. Yo creo que es muy interesante, hay que tener en cuenta que Carlos forma parte de la ejecutiva del Club de Roma, que ha trabajado históricamente estos temas y que tiene un reconocimiento, por lo tanto, muy importante, es uno de los representantes de España y, por tanto, tiene una gran autoridad a la hora de escribir sobre este tema.
Ahora ya, Marga, tenemos que ir de forma más breve por falta de tiempo. Vamos a la sección cultural. Hay artículos de Manuel Sacristán y de Higinio Polo.
El primero, yo te digo que lo presenta Salvador López Arnal y que además es magnífico. El de Manuel Sacristán es un texto inédito, que es toda la historia de cómo se organiza la histórica huelga en el Distrito Universitario de Cataluña de los profesores no numerarios, los PNNs, en la época del 74-75 del siglo pasado. Es un manual de lucha. Y luego el de Higinio Polo es muy interesante porque viene a denunciar el papel que quiso jugar el libro negro del comunismo en su momento para desprestigiar al comunismo, y que luego se ha demostrado que lo que decía eran una mentira tras otra, y él desgrana eso ahí dentro.
En la sección A la Vuelta con los Clásicos tenemos artículos de José Sarrión y de Eduardo Sánchez Iglesias.
Sí, porque nosotros hemos querido destacar dos personalidades en el mundo del marxismo, la de Martha Harnecker, que nos dejó hace poco, y de Rosa Luxemburgo, porque en su centenario pues ya venimos dedicándole algún espacio. Y entonces lo que hacemos es resaltar cuáles son sus trayectorias y cuáles son sus aportaciones teóricas más importantes.
En autores invitados tenemos a Jorge Richman.
Sí, ahí hemos querido nosotros ampliar y desarrollar la parte central de la revista. Jorge Richman, con Capitalismo Verde no, y tampoco el Green New Deal, lo que ha querido decir es que cuestiona las posiciones como las de Green New Deal, que no rompen con el capitalismo ni con modelos de transición que no responden a la necesidad de un cambio urgente en nuestro modelo de vida y de desarrollo. Y por lo tanto es un artículo muy crítico y muy reconocido, que están autores invitados por la autoridad que representa.
En el apartado de libros hay recensiones, hay comentarios breves de Ramón Gorriz, Javier Moreno, Vicenta Verdugo, José Baviano y José Sarrión.
Sí, son sobre artículos que nosotros hemos considerado que valía la pena. El de Unai Sordo, que hace Gorriz, es un futuro sin sindicatos, es novedoso, acaba de salir. Javier Moreno, sobre pensar el capitalismo en el siglo XXI, de Francisco Sierra Caballero, que yo creo que es muy, muy, muy interesante porque nos actualiza el capitalismo hoy. Vicenta Verdugo, porque siempre hacemos una apuesta feminista en algún libro que valga la pena leer. Y luego José Sarrión, porque pensábamos que el libro de Alberto Santamaría, de Alta Cultura Descafeinada, nos parecía muy interesante para recomendarlo. El auge y declive de la clase obrera, de Celine Atul, porque pensábamos que esos 100 años de repaso del desarrollo de lo que han sido las luchas obreras, con sus momentos de auge y sus momentos de declive, pues es muy interesante tenerlos en la cabeza y conocer las razones.
Marga, ¿dónde se puede comprar este número 244 de Nuestra Bandera?
Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Solamente se puede, o bien llamando a la sede central del Partido Comunista de España en Madrid y pidiéndolo en distribución, o suscribiéndote, que es lo que nosotros siempre recomendamos, para que se pueda encontrar el enlace con la suscripción en el apartado de Nuestra Bandera, que dentro de la página del Partido Comunista de España, y vale la pena pues suscribirse, porque por 32 euros anuales pues eso lo podemos, yo creo, que pagar mucha gente, y a nosotros nos ayuda a financiarnos.
Marga Sanz, directora de la revista Nuestra Bandera, gracias por tu participación en Pasa la Vida.
Y a vosotros por llamar y por haber tenido este interés en nuestra revista. Ya sabéis que las puertas siempre las tenemos abiertas para vosotros.
Muchas gracias, Marga. Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1964 en Lieja, Bélgica. Es filóloga, traductora, periodista, actriz, estudió dirección teatral, es narradora y poeta. Buenas noches, Pascal Logasins.
Muy buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
La verdad que desde siempre. Mi primer poema lo escribí cuando tenía 7 años, apenas podía escribir. La verdad que no lo sabía, lo descubrí mucho tiempo después, cuando un poco antes de morirse mi abuela, en sus papeles tenía un papel mío, que era un poema que yo había escrito en aquella época.
Entonces, ¿cómo definirías tú la poesía? ¿Qué supone para ti la poesía?
La poesía para mí siempre ha sido muy importante porque a principio era también una forma de escaparme del mundo real. La poesía también es real y justo con el pasar del tiempo la poesía en mi vida se ha puesto mucho más real que todo lo demás. Pero a principio era como una forma de mantener un cierto equilibrio en mi vida entre el trabajo, la vida de todos los días y tener esa parte diferente donde hacía una cosa que no era la cosa que hace todo el mundo a diario. Así empezó, pero luego se transformó y se ha vuelto una cosa mucho más importante. Y de verdad, lo que yo considero ahora la cosa real en mi vida.
¿Se debería tener una actitud especial por parte del escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
No creo. Eso es un poco, en el pasado se decía que la poesía era para gente especiales o para intelectuales, pero creo que no, porque la poesía la verdad es que está presente en el día a día. Hay que buscarla, hay que mirarla, sentirla. Pero está ahí, justo al revés. Y creo que ahora es más importante que antes porque necesitamos algo diferente, algo que nos hace soñar, reflexionar, pensar. Si decimos mucha gente, oh, poesía no es para mí, eso no es verdad. Es que la poesía es para todo el mundo.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
El poeta que más me impactó desde siempre ha sido Jean Cocteau. Es conocido también en Francia, ha sido el poeta que más me impactó. Me gusta un poco leer de todo. Y mucha poesía también escrita por poetas que no son famosos, pero que son gente amiga, que escriben poesía, que publican un libro o que no publican nada. Eso para mí es muy importante. Descubrí en España un poeta que no era conocido y yo decidí hasta traducir su libro. Se llama Fidolo Cano. Encontré el manuscrito hace ya unos años y me encantó su poesía, así que se publicó el libro con los poemas de él y una traducción en francés.
Tu último poemario, Pascal, es Arapizandú, las ruinas de las misiones jesuitas en Paraguay, editado por Fotosíntesis en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Sí, es un libro muy diferente. Lo que suelo escribir, que sea la poesía o las novelas, son más cosas interiores. Desde los tres últimos poemarios escribí sobre todo poemas relacionados a la violencia de género, mientras que Arapizandú es una cosa totalmente diferente porque hay un país que de siempre me ha encantado, es el Paraguay. Así que hace ya unos cuantos años hice un viaje para descubrir las ruinas de las misiones jesuíticas y viajé mucho por el país con una mochila para hacer fotos a todas estas ruinas que eran todavía en la época bastante desconocidas. Ahora ya hay interés por parte también del Ministerio de Turismo en el país. Quería hacer una expo de fotos, luego surgió la idea con una editorial en Paraguay de hacer un libro de fotos. Más que escribir unas palabras para describir cada foto, decidí escribir un poema que describía la foto y también contaba algo de la historia de los guaraníes en Paraguay.
Seguramente habrá algún escuchante que se preguntará, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Pascal Oga? ¿Tú qué dirías?
Eso siempre es la pregunta más difícil porque describirse a uno mismo. Es una poesía que me suelen decir que es bastante dura. Dura por los temas, como acabo de comentar, los tres últimos libros se refieren a la violencia de género. Entonces, por supuesto que no es poesía con pajaritos y mariposas, son temas muy duros. Alguien me ha dicho que era una poesía social, yo no creo, no la veo así. Pero es una poesía que se puede leer, pero que siempre recomiendo leer a alta voz. Y de hecho, con el penúltimo libro, Las circunstancias atenuantes, lo llevé al escenario en España y en América Latina. Estoy con un proyecto para repetir esto, pero con otros poemas.
¿Por qué te interesa tanto la violencia de género? En este caso, como mujer y a lo mejor también como próxima a esta violencia.
Porque creo que es un tema muy importante en el mundo entero y podríamos pensar que en un mundo que se dice más civilizado, la violencia va a bajar y es todo al revés, en particular en contra de las mujeres, pero no solo, porque es una cosa general. Empecé sobre el tema porque yo estaba por trabajo de viaje en Irán y ahí me impactó mucho la burka y la violencia, que no era una violencia agresiva o física, lo que esto conlleva de violencia hacia la mujer, y ahí escribí mi primer poemario en francés sobre el tema. Y luego, a raíz de esto, un periódico, que era un periódico digital español, desapareció el periódico, pero en la época hacían sobre todo artículos de fondo. Como viajaba mucho por el mundo por mi trabajo, me pidieron hacer entrevistas de mujeres que habían padecido violencia. Yo elegí mujeres en todos los continentes que habían padecido violencia muy grave, no solo de género, pero también por la guerra, por el trabajo, por muchos temas diferentes, pero que siempre lo habían superado. Eso era un poco la idea. A raíz de esto, de todas estas entrevistas, me quedé con las ganas de hacer una cosa diferente, que solo un artículo en un periódico ya se sabe al día siguiente, se desaparece y se olvida. Y de ahí nací mi primer poemario en español sobre el tema, que se llama Estropeada. Estropeada era muy, muy duro y quería dar una esperanza a las mujeres. De ahí nació Las circunstancias atenuantes, que empieza de una forma muy dura, pero al final la mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
Este poemario, Circunstancias atenuantes, editado por el Taller del Poeta en 2014, ¿no?
Eso es, sí.
Como cada persona es distinta, seguramente tú tienes una forma especial de acceder al fenómeno poético. ¿Cuál es tu proceso creativo?
La verdad que soy muy disciplinada en todo lo que hago. A veces es como una impulsión, una necesidad de escribir un texto, pero yo todas las mañanas, eso sobre todo para las novelas, lo practico también para la poesía. Nada más me levanto, me siento y durante 3 horas me pongo a escribir. A veces escribo mucho, a veces no escribo casi nada, pero es una disciplina porque a veces uno dice voy a esperar la inspiración y luego hay que hacer una cosa, la otra y al final no escribimos nada, nos quedamos con las ganas de escribir. Entonces hace ya unos años que hago esto y a veces la inspiración está, a veces no, pero igualmente hay que un poco obligarse a escribir. Hay cosas buenas, hay cosas muy malas también que se escriben en esas circunstancias, pero es mi forma de trabajar. Lo que no quita el hecho que de vez en cuando también en otras circunstancias tengo algo que quiero escribir y lo escribo también si no es la hora.
Pascal, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Elegí 2 pequeñitos. Leer las primeras líneas de las circunstancias atenuantes y luego leer un poema de Estropeada.
¿Tienen título?
No tienen título. Eso justo es una cosa que siempre me preguntan y me dicen ¿por qué tus poemas no tienen título? Es de propósito, porque yo creo que al poner un título es como ya orientar al lector. A principio, cuando escribía mis primeros poemarios, sí que ponía un título, pero luego decidí dejar de hacerlo porque me di cuenta que yo, por lo menos cuando leo poesía y poemas de otros escritores, el título ya me da una idea de lo que es, o el título me dice tienes que buscar por ahí o por allá. Mientras que sin título uno se queda más libre de recibir el texto y de adaptarlo a uno mismo. Ahogarse. Dejar de respirar. Poco a poco. Con brutalidad. Y ni siquiera intentar moverse para salvarse. La única persona cuya ayuda pedirías es la que te mantiene la cabeza por debajo del agua, la que quiere acabar con tu vida, porque tú querías salvar la suya. Las ráfagas sagradas de tus promesas vacías, perdidas piedras gélidas en la desgracia de su desilusión, arden en la perversión de tu semilla, vislumbran a las esposas, iras impotentes, puestas a la prueba del rumor tembloroso de la diversión. La piel macabra de las condenadas lleva la cruz del maldecir, de la resaca genuina de un sacrificio que devuelve al agresor su vanidad. Escasa procesión que arranca, que llora.
¿En qué contexto escribiste estos poemas? ¿Personal, familiar o quizá social?
Es un poco lo que expliqué. El segundo que leí era a raíz de las entrevistas realizadas a las mujeres que habían padecido violencia, que es muy duro, pero es la realidad de lo que conocen muchas mujeres en su vida diaria. Mientras que el primer texto que leí es la introducción de las circunstancias atenuantes, la que llevé al escenario, que también habla del mismo tema y que empieza de una forma muy, muy dura, pero que también quería que sea una ayuda para las mujeres a encontrar el camino para ellas mismas salir de este proceso en el cual están viviendo. He tenido experiencias muy bonitas con este libro cuando lo puse en escena, con las mujeres, por supuesto, pero también mucho con hombres que vinieron a ver. No me gusta llamarlo espectáculo porque es una cosa tan dura que no es un espectáculo. Cuando estaba en el teatro, me recuerdo particularmente la historia de un hombre, eso era en Costa Rica, que cuando terminó vino a verme y estaba llorando. Y me ha dicho, yo no me daba cuenta que lo que estaba haciendo con mi esposa, la forma que la trato, le hacía daño. Ahora sí lo entendí y le prometo que nunca más lo voy a hacer. Y eso para mí ha sido el regalo más grande que se pueda dar, porque digo, si solo sirvió este libro a esa persona, a que deje de maltratar a su esposa, con esto lo que tenía que hacer en mi vida lo he hecho.
Sabes que nos quedan pocos días para finalizar el año 2019. ¿Qué esperas desde el punto de vista poético de 2020? ¿Qué proyectos tienes?
Yo lo que espero es que el año sea poético. Con las circunstancias del mundo actual creo que va a ser muy difícil porque nos presentan todo de una forma muy negra, pero creo que cada uno si pone un poquito de poesía en su vida, todos juntos podremos cambiar el mundo poco a poco, no se va a hacer de un día para otro, pero de verdad que lo que falta ahora en la vida y en el mundo es la poesía y creo que todos tenemos que ser un poco creativos en las cosas pequeñas, no todo el mundo tiene que ponerse a escribir poesía, pero poner algo de poesía, de magia, hasta en nuestra vida del día a día, con nosotros mismos, con los demás, y creo que esto va a ser muy importante. Y de un punto de vista personal, ahora estoy terminando un poemario en inglés, que es el segundo que escribo en inglés, entonces espero que será posible publicarlo en el 2020. Escribo una novela y con la poesía, porque también soy bailarina y entonces estoy intentando ahora buscar los fondos para montar algo un poco que hice con las circunstancias atenuantes, pero con otros textos y con danza, danza para expresar lo que puede sentir la mujer y que el poema puede expresarse también a través de la música.
Pascal Logasins, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias, feliz año a todas las personas que están escuchando y a usted, por supuesto.
Igualmente para ti, Pascal, un saludo.
Muchas gracias.
La Luna Salía a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide hasta el próximo año 2020 Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo.